Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico.
¿Sabías que al menos 59 de cada 100.000 mujeres en la República Dominicana padecen de cáncer de mama? Según la última encuesta que hicimos entre nuestra comunidad en Instagram, el 51% de ustedes aguacateros conoce al menos una persona que ha padecido esta enfermedad. Y aún más, 4% de ustedes son sobrevivientes. Eso nos dice dos cosas. Primero, que es una realidad latente. Y segundo, que hay esperanza. Por eso, hoy tenemos un episodio rosado y muy aguacateado sobre el mes de la concienciación sobre el cáncer de seno, el cual llega a ustedes gracias a Mapfre Salud ARS en el marco de la alerta rosada. Para hablar de esto, hoy nos acompaña la doctora Elisa Tapia, quien es coordinadora médica en Mapfre ARS Salud, Alfredo Joshua, que es sobreviviente de cáncer de mama, y Miosotis Abreu, quien es psicóloga clínica y ha sido cuidadora de personas que han padecido esta patología. Bienvenidos.
Gracias.
Entonces, bienvenidos al podcast Aguacatico. Un placer tenerlos a todos ustedes aquí acompañándonos en este episodio. Y para nosotros realmente es muy placentero poder hacer este episodio y de alguna manera contribuir a la concientización sobre el cáncer.
Que es más un válido.
Exacto, sobre el cáncer de mama.
Sí. Lo que, a ver si yo entendí algo, porque yo escuché una voz masculina ahí. Joshua es un hombre.
Sí.
Que sobrevivió al cáncer de mama.
Es correcto.
O sea, que el cáncer de mama no es solamente una cosa de mujeres.
Bueno, es algo que las personas se sorprenden. Yo mismo fui el primer sorprendido cuando se me dijo. Pero es una realidad latente. Nosotros los hombres también estamos propicios a padecer esa terrible enfermedad.
Wow. ¿Qué proporción de hombres frente a mujeres pueden padecer o qué observan ustedes, por ejemplo, ahí en Mapfre Salud ARS?
Realmente la presentación de cáncer de mama en hombres es muy baja. Según las estadísticas, el principal factor de riesgo para sufrir cáncer de mama es ser mujer. Entonces, cuando se presentan estos casos, son casos bastante extraños. La incidencia está en aproximadamente un 2%. Nosotros contamos como ARS con un total de aproximadamente 15 pacientes o 15 hombres con cáncer de mama, todos sobrevivientes.
¡Wow! Increíble. Cuando estábamos nosotros ya empezando a hacer todo este contenido y empezando a investigar, vimos que las cifras son más altas de lo que uno se imagina. Bueno, la mitad de la comunidad conoce a alguien. Nosotros mismos, en casos familiares, amistades, lo hemos visto. Pero realmente, ¿qué es lo que incide? ¿Esto es algo de la alimentación? ¿Cómo una persona desarrolla el cáncer de mama?
Bueno, los factores para poder desarrollar cáncer de mama se dividen en dos. Los factores que tienen que ver con la parte genética o lo que es la familia, que es el más bajo realmente, o sea que la incidencia de casos por herencia que venga directamente de los padres es muy baja con relación a los factores que son modificables. ¿Y cuáles son los factores modificables? El alcohol, el tabaco, la obesidad, los hábitos que nosotros tenemos alimenticios, hábitos que nos acompañan en nuestra rutina, que provocan que nuestro cuerpo tenga cierto tipo de alteraciones y ciertos cambios que desencadenan en un cáncer.
Pero hay algo que también yo veo, que ahora se utiliza mucho este término, y uno siempre ve ahora en octubre que es la detección temprana, que detección temprana. ¿Cómo que detección temprana? ¿A qué se refiere eso?
Bueno, lo que sucede en este caso es que como estamos ante una patología inminente de, según la OMS, una de cada 7 mujeres, 8 mujeres, en diferentes literaturas, va a tener cáncer de mama. Esto es mujeres de 55 a 65 años. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que ya no es una cuestión de señoras, ya no es una cuestión de la doña, la abuelita, no. Es una cuestión de nosotras también, mujeres jóvenes, casos que se han presentado en la edad de 20, 30, 40 años. Lo cual nos dice a nosotros que detección temprana va a lograr que si yo fui diagnosticada tempranamente, voy a recibir el tratamiento adecuado y eso me va a dar una mejor supervivencia. Porque ya que estamos ante este monstruo, lo que queremos es alargar o dar mejor calidad de vida a las pacientes que puedan tener este tipo de patología. Claro. Y lo principal es detección. Mientras más temprano se detecte y se inicie su tratamiento, mejor es el pronóstico.
Y en ese sentido también me gustaría hacer una pregunta, aprovechando que tenemos a Joshua aquí, con el tema de la detección temprana. Nosotros, culturalmente, los hombres no somos muy de visitar médicos. Ya, la mujer sí es más regular visitando su médico y ese tipo de cosas. Sí. En tu caso personal, ¿cómo supongo que hubo una detención temprana, pero ¿cómo se dio este proceso? Si nos puedes compartir.
Fíjese, líder. Le voy a decir lo siguiente. Hubo descuido de mi parte. Yo tenía una bolita aquí en el lado derecho. Tenía aproximadamente como 3-4 años. Pero pensé, como yo iba al gimnasio, que posiblemente esa bolita era del gimnasio. Y me descuidé con eso. Resulta que con el tiempo, al parecer, fue empeorando. Y de un día para otro, comencé a sentir candela. Así mismo la palabra fuego, como que me estaban prendiendo un fósforo. Fui a una consulta, una clínica. El doctor que me vio con solamente palparme me dijo, yo no veo algo bueno ahí. Me mandaron a hacer biopsia, un estudio que enviaron a Estados Unidos, y vino en grado 2. Recuerdo el nombre, carcinoma invasivo inductal. Sí, ese fue el diagnóstico. Lo que le quiero decir es que si yo hubiese ido a tiempo, según me explican, esto hubiese sido simplemente un quitecito. Pero ese quitecito se convirtió en, diríamos, en canceroso.
Sí. Sí.
Lamento decir que hubo descuido de parte mía, porque nunca pensé que podría ser eso. Primero, en mi familia no hay antecedentes. Yo siempre he sido una persona que me gusta el deporte, los gimnasios. Pensaba.
Claro.
Pero, ¿cómo le digo?
No, y eso es un ejemplo también que no importa qué tan saludable sea tu vida o tú pienses que sea tu vida, todo el mundo de alguna forma está exento a que eso le pueda suceder.
Claro, y no, mira este caso, no había un antecedente familiar. Tenía un estilo de vida sumamente saludable.
Trataba de llevar como saludable. Es muy raro que yo coma en la calle, por ejemplo. Siempre en mi casa. Y cuando no como en mi casa, me la preparan, me la llevo. O sea, que es muy raro que yo coma así.
Como comida
y
que pueden ser
como
muy química.
Como jugos naturales. En mi casa no se cocina con salsa, sopita, nada de eso. Son cosas. Mi esposa es de un campo de Jarabacoa y tiene esa costumbre de cocinar todavía natural. Sí. Lo que sí puedo decirle es que después que a mí me dio eso, yo vivo con miedo. Sí, no se lo voy a negar. Tengo miedo como, no tanto aquí, como que se me vaya a desarrollar en otro lado. Vivo con eso todas las noches. No duermo, se lo digo en honor a la verdad. Siempre tengo ese pensamiento como, si eso vuelve, si me ataca de nuevo, porque pasé mucho con la quimio. Eso me devastó. Todavía hoy en día siento.
Y Joshua, perdón la imprudencia, pero ¿qué edad tenía el momento de que se hace el
diagnóstico? No hace mucho, eso fue en el 2020, 52, en el 2020. Fue
pero espérate, pues yo soy muy joven también.
No, lo que pasa es que me conservo.
Sí. Entonces, en el 2020, sí. ¿Y cómo está ahora mismo? O sea, ¿cómo ha avanzado el diagnóstico? ¿Ahora mismo en qué
gracias
etapa está?
A mi Señor Jesús y a mis médicos y también aquí con la doctora Tapia, que siempre está pendiente, y un grupo de compañeros, hasta ahora está controlado, gracias a Dios. Está todo bien hasta el momento, y de hecho me hice las pruebas en agosto y salió todo negativo hasta el momento.
Excelente.
Pero sabe, cada vez que uno se hace eso es con la expectativa de qué va a salir.
Porque lo bueno del caso de Joshua, que aunque él entienda que lo hizo un poquito tarde, su diagnóstico fue un estadio bastante temprano, un estadio 2. Entonces, Joshua recibió quimioterapia y luego de la quimioterapia se le hizo lo que fue la mastectomía. Entonces, en la mastectomía, o sea, fue una mastectomía totalmente limpia, o sea, no quedó ningún tipo de células alrededor, no hubieron márgenes sí, cancerígenos.
Pero para hacerlo bocateado, primero, ¿qué es la mastectomía?
Ok, la mastectomía es una técnica quirúrgica. Okay. Vamos, déjame ver si la puedo decir un poquito aplatanado. Ah, bueno, aquí tenemos la... Esa wow. Fue la mastectomía. Es una técnica quirúrgica en la cual, en la parte de oncología, se quita la parte de la mama que está afectada. Hay diferentes tipos de técnicas. En el caso de Joshua fue una mastectomía simple. Y hay técnicas que van radical modificada, dependiendo del grado o la cantidad de tejido que se quiera hacer. Gracias a Dios, años atrás, digamos 10, 5, 8 años más o menos, prácticamente todas las mujeres se les realizaba lo que era una mastectomía radical modificada. Quitaban, no sé si tienes en memoria de que las mujeres se quedaban totalmente sin el seno.
Exacto.
Entonces, ahora con las nuevas tecnologías y toda la parte de lo que es esa detección temprana que se le está dando a estas pacientes, que las pacientes pueden recibir su tratamiento a tiempo, su quimioterapia, su cirugía, tienen mejores resultados. Se hace una cirugía que es mucho más conservadora y se puede en el mismo tiempo quirúrgico o uno o dos años después hacer lo que es la reconstrucción de mama.
Pero entonces... Porque ustedes mencionaron etapa 2.
Dos.
¿Cómo son las etapas y cuántas etapas hay?
Bueno, vamos a ver cómo te lo explico en un término que no sea tan médico.
Por ejemplo, si estuviéramos jugando Mario, como en la época que uno tenía que varios niveles y un último gran Koopa, que era el que aparecía al final.
Bueno, en el caso de cáncer nadie quiere llegar al nivel Koopa.
Claro.
Porque en ese caso estamos hablando de un estadio avanzado. Los estadios van a depender mucho de el tamaño del tumor y otros componentes. Por ejemplo, para nosotros definir un estadio utilizamos los médicos lo que es el TNM. T, que significa tumor, N, nódulo, y la M, que significa metástasis. Entonces, se clasifica la T con relación a los diferentes tamaños que pueden ir desde un centímetro hasta 4 o 5, depende. Hay tumores que son bastante grandes. Entonces, la parte del N tiene que ver con nódulos. Si hay presencia de nódulos en lo que es la parte de la axila, o puede haber nódulos en otras partes que sean extralocales. Uh-huh. Y la metástasis, tal cual, metástasis extratumorales, que entonces tenemos, pueden haber metástasis ósea, metástasis en pulmón, que es una de las principales metástasis en este caso de cáncer de mama.
No, metástasis es como si madurara, vamos a decir.
No, metástasis es que, ¿se acuerdan cuando estábamos en la pandemia?
Sí.
Que la mayor cantidad de casos que teníamos de COVID era aquí en Santo Domingo. Sí. Y los pueblos habían pocos casos.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó con las personas que estaban viajando a los pueblos sin protegerse de mascarilla? Contagiaron los demás pueblos. Entonces, uh-huh, llanamente, eso podríamos hablar que sería una metástasis. En el caso de Joshua, esa es una de sus principales preocupaciones. Pero, gracias a Dios, como es un estadio temprano y un estadio que tiene una muy buena sobrevida, solamente vamos a seguir dando seguimiento.
O sea que la metástasis viene siendo que se contagien otros órganos del cáncer, básicamente.
Es que el cáncer, entonces, se disemina. O sea, el cáncer, pueden haber diferentes tipos de diseminación, una diseminación hematológica o loco regional, ¿verdad? De los órganos que están cercanos. Entonces, el cáncer comienza también a desarrollarse en esa parte, que no es que tiene un tumor en esa, o sea, no sé, hay diferentes tumor secundario, que es el de la metástasis, y tumores primarios cuando es un tumor pleno de ese órgano. O sea, es como que yo que déjame ver si decirlo,
como por ejemplo,
decirlo que no se ve tan feo. Espérate.
Pero yo que estoy pensando, por ejemplo, en su casa de uno, cuando hay como un poquito de humedad, y uno dice, ah, es una manchita. Y después uno ve como que esa manchita va avanzando.
Bueno, sí, se podría decir de esa manera. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros aquí en Dominicana, voy a utilizar tus ojos como referencia. Entonces, un asiático se va a comportar de una manera diferente.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? En el pulmón hay una población X. que se comporta de una manera. Entonces va un asiático o una persona de otra etnia y comienza a hacer cosas totalmente diferentes a lo que ya ese grupo hacía. Entonces todo esto trastorna la parte del funcionamiento de normal que debe de tener este órgano.
Claro. Pero, a ver, porque entonces, por ejemplo, si en mi familia, digamos, tal vez como que hay una paciente que no fue de cáncer de mama, tal vez fue un cáncer de esófago, ¿eso también puede aumentar mis probabilidades, aunque sea un tipo de cáncer diferente? También.
Podría, pero no hay nada, no hay ningún estudio que te hable que otras patologías. Claro, si hay una carga muy fuerte de cáncer en la familia, dígase que varios miembros de la familia hayan tenido cáncer, es posible que otro miembro de la familia tenga cáncer. Ya sea o porque toda esa familia tenga hábitos que realmente no sean saludables, porque como mencioné anteriormente, los hábitos tienen que ver mucho con todo lo que es esta sobreexpresión de este tipo de enfermedades, o como que realmente haya una expresión genética en esa familia. Hay que estudiar la carga de personas, o sea, la carga tumoral que hay, o cuántas personas con tumores, qué tipo de tumores, si son tumores que son secretores de hormonas, si son tumores que vienen directamente del tejido. Entonces, todo eso lo puede hacer realmente un especialista, un oncólogo, y guiar a la persona.
Me gustaría entonces ahora también ver, con la misma experiencia que tú tuviste, Yoso. A ver, dijiste que fue como una bolita, entonces, que tú te sentías al principio.
Sí, correcto. Una bolita por dentro, porque no era incluso por fuera. Cuando yo me bañaba, me la tocaba sin querer y sentía eso ahí adentro. Una bolita sencilla. Noté que con el tiempo se iba tornando más grande, pero no molestaba.
¿No sentía dolor ni nada?
Nada, absolutamente. Si, por ejemplo, si me la apretaban un poquito, ahí se sentía como una molestia.
Uh-huh. Bueno, y a quien sea que lo aprieta, le va a molestar.
Y duré con eso, como le decía ahorita, como 4 años más o menos.
Oh, wow. La bolita ahí.
Que también en esa parte, nosotros tenemos una idea de que lo que duele es lo que está mal. Muchas veces tenemos algún tipo de lesión y no, eso no me duele, eso no, y no vamos al médico, no nos vamos a chequear. Sí. O sea, no es que tenemos que andar paranoico y que todo lo que nos salga en el cuerpo, pensar que pueda ser un cáncer, pero debemos conocer, principalmente nosotros las mujeres, debemos conocer nuestro cuerpo, uh-huh. Pararnos frente al espejo, ver la forma de nuestros senos, ver toda la anatomía de esto, o sea, así todos los días. Tú te acostumbras a ver a tu cuerpo todos los días y desde que tú tengas algo diferente, lo vas a notar.
Claro. Y, por ejemplo, además de entonces una bolita, ¿se puede presentar alguna otra señal que debería como despertarme la alarma, como esos red flags, como uno decía antes? Uh-huh.
Sí, claro. Mira, hay diferentes tipos de síntomas o sintomatología, o en este caso, se pueden producir dentro de la anomalía de las mamas. Entonces, voy a hacer muchos ademanes para que me puedan entender. Ok, entonces tenemos... por ejemplo, si una mama, y esto es responsabilidad también del hombre, de que conozca a la mama de su esposo o su pareja. Si una mama que normalmente tiene una anatomía, vamos a suponer, redondeada, encontramos como una hendidura, o sea, que no está como con ese glosor que debe de tener, con esa forma, debemos sospechar de que algo bueno no hay. Uh-huh. Si encontramos una mama que están muy duras, claro, debemos saber y distinguir de cuando hay mujeres que tienen cierto tipo de prótesis que son bastante duras, que pueden ser se pueden confundir. Son unas mamas densas, unas mamas duras que cuando se tocan se siente. Del mismo modo que al palpar podemos sentir la bolita o sentir cualquier tipo de patología o hendidura, la forma del pezón, si el pezón está vertido, dígase si está hacia adentro.
Como que se hunde.
Exacto, como que se hunde. También la salida de secreción, ya sea una secreción sanguinolenta, que es la presencia de sangre, y no necesariamente estamos hablando en el caso de la lactancia. Por ejemplo, que hay mujeres que durante la lactancia pueden sangrar por el mismo proceso, pero aquí estamos hablando de sangre que tiene un tiempo estimado, o sea, que no es algo que se presentó en un momento X. También la presencia de, vamos a decir, secreción amarillenta, que pudiera reflejar como tipo pus, o sea, eso nos llama, nos debe de llamar totalmente la atención. Otra cosa que vamos a ver y que los hombres tienen también que prestar atención es que los senos, y menciono los hombres porque hay muchos casos de cáncer de mama que han sido detectados por la pareja. Entonces, siempre es bueno, sí, siempre es bueno que se conozcan. Hay lo que se llama una mama en piel de naranja. O sea, tenemos la piel, entonces la piel se pone como amarillenta, entonces uh-huh. Esa no es la coloración de la piel. Estas y otras características deben de llamarnos la atención y nosotros visitar a nuestro médico. Del mismo modo, el autoexamen te va a decir todo. Aunque las patologías que sean diagnosticadas en estadio temprano, tú no la vas a palpar. Regularmente cuando tú palpas es ya porque estamos hablando de ya un estadio 2, estadio 3, que en el caso de los hombres es más fácil, porque no tienen tienen la glándula mamaria, sobre todo, no tienen toda esa densidad mamaria que tenemos las mujeres. Okay. Pero en el caso de la mujer, ya cuando la mujer se da cuenta es porque a través del examen, es porque puede ya estar en un estado avanzado. Por eso es el examen no descarta que tú te evalúes, que vayas a tu médico, que te examine, que te haga tu sonomamo o tu mamografía dependiendo de tu edad.
Que ahí yo quería entrar. Entonces, yo identifiqué que algo no anda bien. Uh-huh. ¿Qué exámenes yo me hago? ¿Cómo, a qué médico yo tengo que acudir? ¿Quién es que se encarga de eso?
Bueno, si tú tienes tu médico de cabecera, en este caso tu ginecólogo, es la cabeza principal que te va a guiar en este proceso. Primero, porque es una persona que tú conoces, que tiene tiempo tratándote. Ahora, si tú no tienes un médico de cabecera, lo recomendable es que la paciente o el paciente pueda visitar un cirujano oncólogo, independientemente sea una patología benigna o maligna. Okay. ¿Por qué? El cirujano oncólogo, ahí tenemos, gracias a Dios, en este país tenemos muy buenos cirujanos oncólogos que se han especializado en la parte de la mama. Hay uno que tal vez luego diga el nombre, tiene más de 13 años trabajando mama, es decir, que es un experto en todo lo que es patología de mama. Ya sea algo benigno o maligno, ese médico va a saber qué es lo correcto de hacer con esa paciente. Y me dirán, ay, pero yo no tengo cáncer, yo no me han diagnosticado cáncer todavía, ¿por qué tengo que ir donde un cirujano oncólogo? Bueno, por lo mismo que decía anteriormente, por el expertise que pueden tener, porque están acostumbrados a ver todo tipo de situaciones en la mama y a no simple y llanamente decir, ah, no, eso no es nada, porque ha pasado. Uh-huh. Entonces, en ese caso, esa sería mi recomendación, o tu médico de cabecera o un cirujano oncólogo.
Ok, excelente. Ahora bien, algo que nosotros también queríamos explorar con este episodio era, además de, claro, la experiencia de la persona que atraviesa esto, uno muchas veces siempre hay que cuidar al paciente, el médico cuida al paciente, pero ¿y quién cuida al cuidador? Por ejemplo, ¿y la familia? Porque un cáncer no se atraviesa ni se supera solo, o sea, nadie lo logra solo. Entonces, ¿cómo impactó tu familia este diagnóstico, tu vida? ¿Cómo?
Fue muy difícil, en realidad, cambió todo. Yo incluso me quería hasta divorciar.
Wow.
Sí, porque sentía como que era una carga. Entonces, los medicamentos me ponían de mal humor, esas quimios.
Sí.
Sí, porque eso es... La quimio me dio de todo. La vista, los dientes se aflojaron. Lo único que no se cayó fue el pelo, porque ese cabellito es tan duro que no se cayó. Y ahora se me puso como la doctora. Muertecito, duré como 6 meses. Con el pelo así. Y, ¿cómo le digo? Cuando uno pasa por ese proceso, uno lo que quiere, al menos yo en mi caso decía, ay, Dios mío, llévame, porque cuando a mí me aplicaban esa quimio, yo llegaba devastado. Era de 2 de la tarde a 6. Y después de las 6 se me metía un dolor en el estómago ahí, que yo no sé lo que era eso. Es priva, pero una cosa increíble. Entonces la familia siempre dándome apoyo, cuidándome, preocupado en todo momento. Pero yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces eso me afectó, diríamos, psicológicamente, en el sentido que me sentía una carga. Sí. Hoy en día está superado, gracias a Dios, obviamente, pero en ese momento me sentía así.
Me imagino que tú acostumbrado a ser probablemente el que cuida.
Sí.
Pasaste a ser al que había que atender.
Porque de hecho, personalmente, a mí me gusta servir. Me gusta eso. Cuando yo siento que le soy útil a alguien, me siento bien personalmente. Eso es una característica que va conmigo. Incluso las cosas que yo hago, trato de hacer, las hago como si fuera para Dios. Bien. Y que las personas se sientan bien. Ahora, cuando ya es lo contrario, a veces me daba vergüenza con la doctora que se comunicaba, ah, yo soy como tú sigues, y eso, y yo, ay, Dios mío, yo quitándole tiempo a la doctora. Pero sí, no me pude quejar. Dios me premió con muchas personas que se preocuparon por mí. Y después fui entendiendo que eso era parte del proceso.
Y entonces, ahora también tú dices que vives con cierta ansiedad.
Sí, cierto. No lo voy a negar porque estamos en una reunión aquí donde vamos a decir las cosas como son. Yo me siento así. No tengo nada, gracias a Dios, pero en mi interior, al haber pasado ese proceso, que nunca lo había visto, ni había tenido un familiar cerca, ni amigos cercanos, porque si quizá hubiese pasado con alguien de mi entorno, yo hubiese tenido una experiencia, pero yo nunca había visto a nadie, ni de mi familia, ni amigos. Entonces eso me afectó en esa parte, que vivo con ese miedo. No lo voy a negar. De que salga. De hecho, yo voy a conversar con mi oncólogo cirujano, el que me hizo la cirugía, para proponerlo, conversar a ver si sería factible quitarme la otra, por si acaso.
Y bueno, yo siempre he escuchado mucho esta frase de, bueno, no es solamente preocuparse, también es ocuparse. Entonces, como una persona que ha sobrevivido a esta situación, ¿qué le diría a personas, así en general? ¿Qué le diría también a alguien que, digamos, tiene el diagnóstico y a un familiar de alguien que acaba de recibir ese diagnóstico?
Lo primero es la prevención. Prevención totalmente, ir al médico. Ya yo estoy que por cualquier cosita voy al médico, hasta por un dolor de cabeza. Y después de la prevención, si salió positivo, ponerse en manos de Dios lo primero. Y después de ahí, tirar para adelante, no tomar miedo, porque uno piensa mucho, no se lo voy a negar, uno le pasa muchas cosas por la cabeza. Luchar, agarrarse de la familia, los amigos, que eso es indispensable. La familia y los amigos. Eso juega un papel importante cuando recibes una llamada de alguien para darte su aliento y decir, estoy ahí. Y los hombres, principalmente nosotros, tenemos que chequear, tenemos que ir al médico, que sea por lo menos una vez al año. Debería de ser más, pero por lo menos una vez al año y ver qué está sucediendo con el cuerpo de nosotros. Yo fui donde una doctora me recomendaron y yo me sorprendí. Esa doctora pensaba que me iba a ver aquí, me revisó entero, hasta los dedos de los pies. Yo dije, suerte que yo tengo mi manicure y bien, pero mira, completo.
No, que ellos se cuidan, sí, ¿no? Obviamente.
Sí.
Y me sorprendió. Y según tengo entendido, hoy en día los médicos te dan que le duele ese brazo, pero ellos lo revisan entero.
Y como bien sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad que no solamente afecta a la persona diagnosticada, sino que de alguna manera u otra también impacta a todo el entorno familiar. Con nosotros está también Miosotis Abreu, le tocó la tarea de cuidar de una persona con cáncer de mama. Miosotis, quisiéramos preguntarte los desafíos que enfrentan los cuidadores y cómo pueden estos ayudar a los pacientes. Y bueno, me imagino que también es un duro golpe para los familiares de un paciente diagnosticado con cáncer. ¿Cómo fue de repente tu reacción al conocer que un ser querido estaba afectado de esta enfermedad?
Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de poder compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, con respecto a que cómo fue nuestra reacción cuando recibimos el diagnóstico de nuestra paciente, pues, ¿qué te digo? Quizás lo mismo que a todos, le pasa a todos, impotencia. Esa fue la primera reacción, porque es que uno se sume como dentro de esa incertidumbre, con esa mezcla de tristeza, dolor. Es como que, y entonces, es como si fuera un balde de agua fría que le cae a uno realmente. ¿Qué desafíos enfrentamos? Bueno, pues primeramente, durante los tratamientos, primeramente la situación económica. Realmente, pues, uno se preocupa, pero gracias a Dios, realmente eso mermó bastante porque recibíamos mucha ayuda realmente. Y su papá se esmeró en eso. Ella también trabajaba bastante. Y también otro desafío es, para mí era un desafío, la aparición de los constantes medicadores, claro, en su buena intención. Otro desafío era mantener la privacidad del paciente como de la familia. ¿Y por qué pasa? Bueno, por las constantes revisiones médicas que hay que cancelar algún compromiso o pedir permiso en caso de que uno trabaje o tenga una reunión, entonces hay que moverla, hay que cancelar, entonces hay que estar a veces dando explicaciones para que la gente pueda entender del por qué pues uno está. Entonces ya ahí uno está exponiendo su privacidad con esta situación. Entonces uno le va dando, digamos que uno va diciendo lo que le pasa a uno. Otro desafío era el tema de la comunicación con el cuerpo de salud multidisciplinar que llevan estos tipos de pacientes. Y es que a veces uno lo necesita y ellos, yo entiendo que son humanos y que tienen también situaciones, que trabajan muchísimo, que tienen mucha demanda. Y a veces yo lo necesitaba y no aparecían. Entonces, pues apelaba como a mi sentido común de resolver la situación. Entonces ya pues se resolvía de una forma u otra. ¿Qué, cómo se supera? Bueno, eso realmente no se supera. Eso yo diría que eso uno lo va trabajando poco a poco de acuerdo a cómo se va presentando la situación. Porque es que somos seres humanos sociales y por muy desconocido que sea tu paciente, siempre va a aparecer alguien que se interese por saber cómo está, de qué manera puede ayudar. Y eso no está mal, eso no está mal. Pero también es preciso que le demos espacio a estas familias que tienen pacientes con cáncer. Porque imagínate, le duele a uno que perder a una persona de repente, así también, que una muerte súbita, como también pues verlo apagarse en las narices de uno. Y aunque hay ideas encontradas con respecto a esto de que hay unos que prefieren la muerte repentina y otros agota, yo no creo realmente que nosotros estemos preparados para ver ninguna de las dos situaciones en nuestros seres queridos. Y con respecto a los medicadores, pues ellos con su buena intención y por su experiencia, claro, de vida, van por ahí indicando. En mi caso, pues yo los escuchaba y en otros hacíamos los brebajes porque teníamos también una situación y queríamos la salud de esta persona. Y así todos lo hacemos de igual manera. Hacemos eso y le damos todo tipo de brebaje. Otra cosa es, pero lo importante en todo esto es, la mejor prescripción es la que te dan los doctores, los médicos, el cuerpo multidisciplinar de cabecera. Eso es lo más importante. Otra cosa importante aquí es que hay que ver que es difícil ver a un ser querido postrado en una cama y queremos que se sanen y que debemos hacer lo que humanamente posible se hace. pero también debemos estar conscientes de que en este estadio lo más importante es darle calidad de vida. Y en el caso de nosotros, pues realmente le dimos calidad de vida. Teníamos su niña constantemente, le cumplíamos sus caprichos, que a lo mejor de comida, también de su afán de su música, y le traíamos a algunos amigos, porque también en el caso de nosotros, ella estaba en pandemia y no podíamos permitirle todo tipo de visita. Entonces, pues, le hacíamos cosas y actividades que ella se sentía, que aunque estaba ahí, pero se sentía viva. Entonces, la calidad de vida con este tipo de paciente es sumamente importante. Y no darle falsas esperanzas de vida. Que nosotros tenemos la costumbre de decir que tú te vas a levantar de esa cama, que tú eres un guerrero, que eres una guerrera, que tú puedes, tú verás, que tú te vas a sanar, que Dios te va a sanar. Señores, yo soy creyente, pero yo entiendo que Dios no tiene una varita mágica, y la ciencia también habla, y la iglesia también apuesta por la ciencia también. Entonces, si científicamente estamos viendo que este cuerpo no puede dar más, pues entonces tenemos que cambiar nuestra, digamos que, cómo darle upa, cómo darle, cómo acompañarlo a esta persona con palabras diferentes, y no decirle que, no darle como falsas esperanzas con lo que, porque ellos saben también lo que tienen. Tú le dices, mira, tú te vas a parar de ahí, pero ellos saben muy bien que no se van a parar realmente. Entonces, cuando clínicamente no hay esperanza, pues realmente tenemos que apelar a otro tipo de digamos que, de, oh Dios, en verdad acordarme de esto pues me llena de mucha nostalgia realmente en este momento hablando así. Y veíamos también que la gente hacía mucha cadena de oración para que se sanara, para que se levantara, pero no había forma. Y que yo aprendí realmente de esto, que en vez de hacer estas cadenas de oraciones para que se sane, para que el Señor le dé la salud, realmente vamos a orar para que nos dé la fortaleza a nosotros como familias, y también pues ayude a esta persona, a este enfermo, a encontrarse con lo que cree en el universo, las estrellas, si es cristiano, pues que crea en su creencia, en lo que sea que crea, que se encuentre con eso al final de sus días. Y que realmente pues nos ayude a nosotros a vivir ese momento con ese enfermo, y que se encuentre realmente con lo que cree. Porque al final, uno haciendo esto, nosotros como familia, haciendo lo que hacemos por nuestros enfermos, y lo hacemos realmente con conciencia, pues uno se libera también de esa presión emocional. Y yo voy dándole a mi ser querido momentos significativos que nos van preparando para cuando llegue el momento, ese momento de la partida, y que quedemos satisfechos con esa calidad de vida que le hemos dado a esa persona. Y por eso es bueno y saludable y de suma importancia que nos hagamos asistir como familia también de un acompañamiento paliativo. En el caso de nosotros, pues tuvimos un acompañamiento muy, muy interesante y muy atinado y acertado. En el caso de ella, pues tenía un psicólogo, un guía espiritual, y de hecho el psicólogo, yo recomiendo también como psicólogo, que debe estar desde que diagnostican al paciente, no nada más para el paciente, sino también para toda su familia.
¿Por qué entonces Mapfre se dedica a organizar esta jornada, la Alerta Rosada? Y según entiendo, esta es su novena edición. ¿Por qué ustedes organizan esto y cómo funciona la Alerta Rosada?
Bueno, mira, tú sabes que como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. Entonces, nosotros como empresa creemos en la importancia de la detección temprana para mejorar un abordaje del cáncer o de cualquier tipo de enfermedad. Un paciente que se diagnostique a tiempo va a tener unas mejores tecnologías de tratamiento y sobre todo una mejor supervivencia. Nosotros aprovechamos el mes de octubre para llevar estas consultas totalmente gratis a toda la población. Y con ayuda de nuestro aliado Grupo Ramos, alcanzamos la mayor cantidad de personas posible en los establecimientos de La Serena. Cabe destacar que estas jornadas son abiertas a todo el público, es decir, afiliados y no afiliados a Mapfre Salud ARS.
¿Cuál es la diferencia entre una sonomama y una mamografía?
Son estudios totalmente diferentes. O sea, la sonomamo, que es la que es temida por todos, que las mujeres dicen, eso duele mucho, se pone el tejido de la mama glandular entre, vamos a decir, dos placas, y entre esas dos placas se hace, vamos a decir, como un rayo X.
Ok.
Entonces, la sonomamo es con un transductor, como una sonografía, como la misma sonografía que te hacen en el abdomen, pero en la mama.
Okay. Excelente. Pero yo escucho mucho ese comentario de, no, pues que la mamografía duele. Pero una pregunta, Josh, ¿qué duele más? ¿Esa mamografía o...?
En ese transcurso me hicieron tres estudios. La sonomama, la mamografía y la biopsia. Esa fue la que me dolió. La biopsia de mama. Las otras no me dolían ni sentí mucho. Pero la biopsia sí fue. Eso es como que te ponen una pullita y eso va como haciendo un corte.
Claro.
Eso sí me molestó bastante.
Sí. Pero desde aquí. Y gracias a que se la hizo, lo logró.
Exacto.
Sí.
Yo siempre, yo tenía...
Yo creo que si tú vas a pensar que eso te duele, no lo pienses.
Exacto, no. Imagina, también, dar a luz duele muchísimo y la gente lo sigue haciendo. Entonces, exacto. Y sobre todo, nosotros tenemos un relajo aquí que nosotros las mujeres hacemos cosas que duelen más, nosotros cada rato nos depilamos con cera. Y,
exacto.
Que es una locura.
Total.
Entonces, yo creo que el dolor no debe ser una... Entonces, y una pregunta, si una persona va a ir a acudir a una de estas jornadas, ¿cuál es el costo?
Son totalmente gratis.
¡Uepa!
O sea, usted está, y entonces vamos a dar una promoción a la marca también. Usted está en cualquiera de los supermercados La Sirena, que es con quien realizamos, tenemos 9 años haciendo esta jornada. Y usted está haciendo su compra. Y también a los hombres, se le hacen muchos exámenes a hombres. Ahí la señora está haciendo la compra, el hombre, venga, vamos a examinarlo. Entonces, usted pasa por la cabina, por el stand donde están, el médico, hay un asistente ahí, pasa a la cabina, una consulta con ese médico, le hace toda la pregunta. Y luego de que le hace todo, le entrega su ticket de sonomamo o mamografía. Entonces, con ese ticket, va a decir a los centros donde usted puede ir, usted lo presenta y le hacen el estudio gratis. Y algo muy importante,
el mejor precio gratis.
Y algo muy importante esas nuestras jornadas van dirigidas para toda la población, o sea, independientemente tú seas afiliado a Mapfre o no.
Wow, excelente.
Muy bien.
Incluso a mí se me ocurre, uno pudiera también, en vez de ir y que evitarse como el miedo, uno puede ir acompañado a hacerse los exámenes.
Claro.
O sea, como que el jueves, en vez de juntarme con las amigas...
Un coro a hacer.
Vamos en coro a hacernos el examen, ¿por qué no?
Claro.
Sería lo ideal. Realmente las redes de apoyo, los grupos de apoyo, ayudan mucho a que ciertos tipos de patologías un paciente pueda superarlo. O sea, el acompañamiento de las personas que están alrededor, independientemente, estén sanos o estén enfermos, influyen mucho en el comportamiento de la enfermedad. Entonces, puede que haya una de las amigas que tenga una situación y te asusta. Tú le dices, pues, manita, mira, yo voy a hacerme una sonomamo, ven, acompáñame. Entonces, ¡ay, pan! De una vez se la hace. O sea, siempre es bueno, ¿no? A la persona que tiene miedo, no se puede dejar sola porque el miedo lo va a arropar.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Y algo que me faltó de decirle de alerta rosada es que, independientemente, usted se haga el estudio, o sea, le dieron su papelito. Aquí el dominicano tiene... Nosotros los dominicanos tenemos la mala maña de que nos dan la cosa, independientemente sean gratis, nos da pereza terminar o concluir. Entonces, nosotros tenemos todas esas datas de esas personas que pasaron por los stands y se evaluaron, y a través de nuestro servicio de audio doctor lo llamamos.
Un seguimiento. Claro.
Señora Carmen, se hizo la sonografía. Ah, no, me... vaya a hacérsela.
Eso sería lo que le vas a saber.
Más fácil de ahí no te la pueden poner.
Claro. No, incluso me gusta porque, por ejemplo, yo personalmente he decidido que yo quiero pasar tiempo de calidad con algunos familiares, ¿verdad? Entonces, tal vez te puede decir como de que, mira, a tu tía chula, la tía que uno siempre quiere, que es la tía apoyadora, mira, tía, te voy a pasar a recoger el sábado, vamos temprano, vamos a ir a la sirena, nos hacemos el examen y después nos vamos a comer algo o terminamos la compra. Y generalmente, ¿como cuánto tiempo dura el proceso una vez es el turno?
Exacto, una vez es el turno, porque depende de la cantidad de personal. Realmente la parte de atención médica no es medible, porque va a depender mucho de las situaciones que pueda o no tener la persona y las inquietudes que se puedan presentar a la hora de la evaluación y de la consulta. En la parte médica, nosotros estamos cambiando ese chip de que cuánto tiempo me toma. No, el tiempo que sea necesario estar con un paciente. Porque cuando trabajamos con uno metido con un tiempo, a veces dejamos pasar cosas. Uh-huh. Entonces, yo voy a sacar mi mañana, voy a hacer mi compra, pero no es que voy a durar 2-3 horas en un examen, pero sí me van a dedicar un tiempo de calidad.
Claro, no, y que es el tiempo que uno se dedica a la salud de uno. Uh-huh. ¿Y solamente aquí en la capital?
Exacto, esa era.
No solamente aquí en la capital. Tenemos en diferentes provincias, tenemos en Santiago, tenemos en Bonao. En diferentes tiendas de La Sirena, tenemos también en La Romana,
en La Vega.
Sí, tenemos buena cobertura.
¿Y San Cristóbal, también yo vi por ahí.
¿Por cuánto tiempo? ¿De qué día va a durar la jornada?
Nosotros iniciamos desde finales de septiembre hasta finales de octubre.
Todo el mes de octubre.
Con el escándalo que tenemos de la lucha contra el cáncer de mama. Dirán los hombres, se olvidan de nosotros. Al mes siguiente, que también se celebra la parte del cáncer de próstata. Pero es que el detalle es que, y no es porque nosotras las mujeres queramos ser muy guerreras, sino que realmente esa es una de las segunda causas de muerte.
Claro, la estadística hablan por
exacto,
sí sola.
Entonces, uh-huh. Hay que trabajarlo.
Definitivamente. Pues me encanta que también, y aquí motivando de nuevo, si usted tiene su familia en el interior del país, está en Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago, La Romana, La Vega, aproveche, váyase el sábado tempranito, vaya, recoja a su abuela, a su tía, a su amiga, a su prima, quien sea, y vaya con ella también, porque realmente, quién sabe, o también, y no solamente a las mujeres, lleve
su esposo.
A su tío, a su esposo, uh-huh. A su amigo, a su primo, vaya, en vez de que de la noche de happy hour, vamos primero y después se puede ir por su happy hour. Y celebran que todo bien.
Exacto. Y sobre todo, lleven a esos esposos que puedan estar en sobrepeso, que puedan tener alguna de las de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. Y cuando miren a Joshua van a decir, pero Joshua no tiene nada de eso. El detalle es que, como sabemos, no siempre se ajusta a las reglas.
Exacto. Un tanto medio una lotería también, que te puede tocar un número.
Eso que usted acaba de decir, me dijo un médico, que el cáncer está últimamente, que es al que le toca.
Al que le toque.
Uh-huh. Eso, corroborando con esa parte.
Yo tengo varias bellas y hermosas historias de diferentes tipos de pacientes, sobrevivientes y no sobrevivientes. Y hay una muy particular que se llama Catalina. Ella fue diagnosticada pospandemia, o ahí mismo la pandemia. La pandemia influyó mucho en que las mujeres dejaran de ir a sus exámenes, sí, por el miedo de ir a los centros y contagiarse. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Que luego de nosotros, todo el personal sanitario, tener un control de la enfermedad y de la parte de la detección temprana, se nos fue de la mano. Por lo mismo de que realmente en todo ese periodo muchas mujeres no se evaluaron, además del estrés al que estuvimos sometidos. Y tocamos el estrés, porque el estrés sí se puede traducir como una de las principales causas o factores de riesgo para sufrir diferentes tipos de patología, cáncer, hipertensión, diabetes. O sea, que agregado a todos los componentes que tienen que ver con los hábitos alimenticios, los hábitos tóxicos, mis hábitos de diarios, el ejercicio que yo haga o no. Entonces, incrementa la probabilidad de tener estas patologías. Y ella ella tiene una frase que a mí me encanta, que ella dice que en la parte del cáncer, tú te mueves por amor o te mueves por dolor. Y en la parte de cuando las pacientes están pasando esta etapa, se mueven por ambos sentimientos, sobre todo por el dolor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, vamos a decir, un papel que, y el miedo de Joshua, que te dice que tú tienes una enfermedad que independientemente tú puedas recibir tu tratamiento, que sea efectivo, durar una X cantidad de tiempo recibiéndolo y que al año o a los 6 meses date cuenta que evolucionó, que se diseminó a otra parte, eso te deja muchas cosas por dentro, o sea, tienes muchos miedos. Y ese dolor de los seres queridos que tengo alrededor, si lo pierdo, ese dolor de cuando yo me vaya, cómo se van a sentir mis hijos. La gran mayoría de las mujeres que tienen cáncer son madres y se mueven por esa parte de ese amor que tienen a sus hijos, por el dolor de que ellos no la pierdan ni de ella perderlo a ellos.
Y yo estoy segura que ese dolor duele más que cualquier examen.
Uh-huh. Es así.
Y por último, Miosotis, ¿qué tú aconsejarías a las personas que padecen esta enfermedad o a las personas que, a los familiares que les toca cuidar algún paciente de cáncer de mama?
Bien, ¿qué aconsejaríamos a las personas que enfrentan este cáncer? O cualquier tipo de cáncer y para sus familias, pues el cáncer es cáncer y no importa el tipo que es. Mi recomendación para las personas con este diagnóstico es dejar el orgullo y hacerse ayudar de su familia y por el cuerpo disciplinar profesional de la salud mental, psiquiatras y psicólogos. Uno para la medicación porque puede padecer también de severos trastornos del sueño, propio de su salud y también de la misma preocupación. Y el psicólogo para trabajar la cognitividad y conducta respecto de su condición, inclusive hasta la etapa terminal. Allí se agregan los paliativos y que nosotros pues tuvimos un excelente equipo, como dije anterior, que incluía médico del dolor, que fue estupendo, fue fenomenal esa experiencia. Una nutricionista, la oncólogo de cabecera que la traía desde sus inicios de su condición. Un emergenciólogo, porque estas personas presentan ciertos dolores inexplicables y que ya al final, cuando están en cama postrado, pues no se pueden mover. Y todas estas personas tienen que ir a las casas, tenían que ir a mi casa. También teníamos un guía espiritual y una asistencia psicológica. Y obvio, yo como cuidadora, con su debido seguimiento, para darle asistencia a esta paciente terminal de cáncer, pues nos dejamos asistir por lo que saben los cuidados paliativos y que fueron muy acertados por parte de MAFRE, que era el seguro que ella pues tenía y que la asistía y que la asistió realmente en todo el proceso de su enfermedad al final de sus días. Ahora, como cuidadores también hay asistencia y yo las recibí, pero también hacía ejercicio, caminaba y hacía yoga en el mirador, porque realmente cuidar a una persona amerita también pues uno descargarse. Un cuidador debe ser y tener el don del servicio, ser desprendido o desprendida, estar dispuesto, tener sentido común de urgencia, pero además de resolución, porque tendrá que tomar decisiones por su paciente, pero además debe ser conciliador porque se enfrentarán con el mismo paciente. A veces cuestionaba la comida o que la hora de los medicamentos, ya me toca medicarme otra vez, tú sabes, entonces hay que conciliar, hay que negociar, y con la misma familia también, que aparecen situaciones que se presentan, y uno entonces tiene como que conciliar entre uno y otro, para que todo pueda fluir y pueda manejarse de la mejor manera posible y darle la mejor asistencia y que este paciente sienta que su familia está ahí, aunque ella entienda y crea como que no, porque uno van y otros vienen, y es así, no podemos estar todos juntos. Entonces tenemos que turnarnos, tenemos que asignarnos las responsabilidades y los roles, que eso fue justamente lo que hicimos nosotros como familia y lo que le sugerimos también a todas las familias, que cuando tengan un paciente de esta magnitud o de esta categoría, pues se sienten y se asignen los roles de cada quien. Y que haya un moderador entre todos, pues ha sido un placer, ha sido grato pues estar aquí y espero que mi experiencia le sirva a otras personas para así poder ir mejorando la calidad de vida de estos pacientes y de las familias también, y que nos pongamos las pilas, que a veces cuando no encontramos alguna solución a algo, pues nos ponemos como la mano en la cabeza y no sabemos qué hacer, porque no encontramos un doctor o porque el doctor no me atiende, entonces como que nos volvemos un ocho, pero no, tenemos que buscar orientación, tenemos que buscar quien nos ayude dentro de nuestra misma familia, podemos discernir y decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, fulano se encarga de esto, perencejo se encarga del otro, y así sucesivamente.
Y una pregunta, digamos que tal vez hayan pacientes que se sienten muy solos, que no saben cómo enfrentar esta situación. ¿Hay algún grupo de apoyo, algún centro, alguna fundación que ustedes pueden recomendar que también una persona que tal vez esté pasando por este proceso pueda acudir?
Bueno, nosotros en la ARS tenemos un programa de acompañamiento para los pacientes con cáncer. Sí, en el cual además de nosotros brindarle cualquier tipo de asesoría que el paciente pueda necesitar, dónde realizarme los estudios, la red de prestadores médicos que tenemos, etcétera. Nosotros tratamos de estar ahí para el paciente. Joshua fue paciente del programa, o sea, nosotros le damos seguimiento a todos los pacientes. Tenemos un grupo de WhatsApp, nos damos los buenos días, nos mandamos las palabras. Si utilizamos herramientas que otros han utilizado, las recomendamos y acompañamos al paciente. Hay pacientes que cuando tú hablas con ellos te das cuenta que puede que sea un paciente más vulnerable que otro o que no tenga una red de apoyo igual que el otro. Entonces, ese paciente que no tiene esa red de apoyo, igual que otro paciente, nosotros le damos mucho más seguimiento. Le damos una llamadita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va con la quimio? O al familiar. Tenemos muchas historias realmente. Hay historias que te parten el alma, hay otras que realmente te llenan de alegría. Uno de los momentos, bueno, yo he tenido muchos momentos, porque aquí esto es una montaña rusa de emociones, el trabajo que realmente nosotros realizamos. Pero un momento muy en particular de una paciente que es su hija vive fuera y a ella la diagnosticaron ella estando sola aquí.
Oh, wow.
Entonces, ella tenía su red, pero la persona con la que ella tenía mucho más cercanía no estaba acompañándola. Claro. Y yo la llamaba y la escribía mucho, y la llamaba y la escribía mucho. Y un día la llamo y no lo contesta. Yo me preocupé siempre. Uno que le está dando seguimiento a un paciente, claro, que está en esa etapa de quimio, pueden haber muchas complicaciones. Y luego ella me llama llorando. Y llora. Y me dice, doctora, mire, yo ya terminé mi quimio. Y me estaba haciendo la resonancia. Todo el que se ha hecho una resonancia sabe lo horrible que es. Y
la máquina donde uno...
Sí. Esa misma. Y estando ahí dentro me pasaron tanto pensamiento y de cómo yo me sentía y de lo agradecida que yo estoy, porque Dios sabe poner a ángeles a uno en su camino. Sí. Y cuando yo salí de hacerme el estudio, que vi su llamada, yo no he podido dejar de llorar. Oh. Porque es una simple manifestación de que Dios me mandó a alguien para que yo no estuviera sola. O sea, esas son cosas que realmente, claro, te motivan para seguir dando el día a día. No todo es color de rosa, pero Si tú puedes ayudar o impactar a una persona, tú estás cambiando una vida. Y no solo una vida en este caso, también su hija está muy agradecida. Y eso es muy, muy, muy bueno.
¿Y hay oportunidades de voluntariado, tal vez, a través de esa fundación? ¿O que la gente puede donar si desea, algo así?
Bueno, nosotros no tenemos una fundación como tal, sino un programa directamente de los afiliados. Hay fundaciones realmente, hay una, lo que es el Centro OncoServ tiene una fundación muy buena, que ellos hacen recaudaciones también para quimioterapia de las pacientes, para completarle el tratamiento. Hay muchos centros de quimioterapia que también tienen sus fundaciones que para eso, para recaudar fondos, para esos pacientes que se quedan sin dinero o agotan, completarle el tratamiento, un medicamento que no tenga cobertura. Hay fundaciones que realmente se dedican, por ejemplo, a acompañar al paciente. Aquí todavía no hemos llegado al punto de como están en España, que son los voluntariados, los que están acompañando al paciente totalmente en el proceso de la quimio. O sea, solamente hay una enfermedad, que es la enfermedad líder, y después son los voluntarios que se encarga cada uno de un paciente como si ellos fueran los el enfermero o el médico de ese paciente, dándole seguimiento. Pero creo que la parte del voluntariado en unos cuantos años va a seguir dando fruto. Y esperemos que así sea.
Me parece genial.
Sí, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí.
¿Alguna palabra de cierre, Joshua, tal vez, que nos quiera ofrecer?
Puedo decir que la doctora Tapia no solamente es doctora, es un tremendo ser humano.
Definitivamente, una hermana. Eso es lo que uno quiere ver en un médico, realmente.
Una hermana, una amiga, una persona. Mire, yo ni sé qué decirle. Es un ser humano con una tremenda... Yo la quiero mucho. Yo le digo que es mi hermana Blanca. Mire, que Dios le dé mucha bendición y mucha sabiduría y mucha salud siempre.
Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias.
Bueno, entonces ya saben ustedes, aguacateros que nos escuchan, es importante definitivamente hacer una detección temprana, estar ahí presente para la familia. Hay varias formas en las que se puede ayudar, pero yo creo que ahora mismo lo más importante es motivar, ir tú como aguacatero o aguacatera que nos escuchas, y también motivar a tus seres queridos a que vayan contigo. Y como dije, puede ser una actividad divertida, váyanse a hacer su examen, llévate a tu tía que tú quieras, a tu madrina, a tu mamá, a tu amiga. No se pierde nada, y más aprovechan esta jornada que tiene Mafre ARS Salud en el marco de la Alerta Rosada.
Así mismo, en el mejor precio, gratis.
Bueno, y pueden encontrar también más información sobre la Alerta Rosada y esta jornada en Mafre Salud ARS en Instagram, y también vamos a etiquetarlos en este post cuando vayamos a publicar el podcast.
Así mismo, ¿eh? Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Aguacatico.
Bye. Bye.